con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Muy buenos días, amables oyentes en todo el país, a quienes nos sintonizan también fuera de nuestros límites patrios a través de www.fmmundo.com. Muy buenos días, buen martes para todos ustedes, 21 de marzo de 2023. Importante información para ustedes, actualizada, por supuesto, desde Quito, Ecuador. Transmitimos nuestra señal. Contarles que hay preocupación por todo lo sucedido el día de ayer. En el ámbito político, en el ámbito social, hay gente que se ha dedicado a enviar explosivos a la prensa ecuatoriana. Hoy vamos a abordar ese tema. Vamos a tener la voz de los expertos para que nos digan el avance de las investigaciones y también el tema del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Claro, lo que se esperaba. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, resolvió calificar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso y ahora se envía a la Corte Constitucional, donde estará la definición del tema. Importante información, como les digo, para ustedes. Antes de empezar con ella y los detalles, recordarles que hoy es martes, no circulan los autos que tienen 3 y 4 como último dígito de su placa. Recuerden, evítense problemas. En nuestras entrevistas de hoy abordaremos el tema de los riesgos de la naturaleza, terremoto e intenso temporal. Estamos preparados los ecuatorianos, evidentemente. Ya recibimos una muestra de aquello. Y también estará con nosotros Natalia Arias, asambleísta por Creo, sobre la solicitud de juicio político a Guillermo Lasso, que va a la Corte Constitucional. Recuerden nuestro número de contacto 098-999-9819. Buenos días, aquí comenzamos.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, el CAL verificó requisitos y aprobó el juicio político a Guillermo Lasso, titular del diario El Comercio. El portal Primicia señala caso Sinohidro. Lenin Moreno se expone al arresto domiciliario. Diario El Universo. Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, recibió una medida cautelar para salir de prisión, pero el SNAI no acatará la decisión del juez. Diario Expreso, comisión del caso Gabela se reúne con el perito Mesa. Diario El Telégrafo, policía define o detiene a una banda dedicada a robar en el transporte público de Quito. En nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes noticias. La provincia del Oro es la más afectada tras el terremoto en Ecuador, 12 fallecidos y 78 viviendas destruidas. Artefactos explosivos enviados a medios de comunicación salieron de la provincia de Los Ríos, confirmó el ministro Zapata. La Corte Constitucional debería dar luz verde al juicio político contra Lasso, dice el segundo vicepresidente de la Asamblea.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Y bien, el país amanece con esta noticia. El Consejo de la Administración CAL resolvió calificar y enviar la solicitud del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional. El CAL determinó que el pedido cumple todos los requisitos con base a un informe de la Unidad Técnica Legislativa que verificó que este cumplió con 4 puntos. Fue presentado ante el presidente de la Asamblea. Está debidamente fundamentado. Existe en su interior el anuncio de la totalidad de la prueba y tiene 59 firmas de respaldo. por lo que cumple con la condición de al menos una tercera parte de los 137 asambleístas. La decisión se tomó con 5 votos a favor. ¿Quiénes votaron a favor? Virgilio Saquicela, el actual presidente de la Asamblea. Marcela Holguín, la vicepresidenta. Ronnie Aliaga, de UNES. Darwin Pereira, de Pachacutic. Esteban Torres, del Partido Social Cristiano. Y 2 abstenciones de Natalia Arias, del oficialismo. Y Joana Moreira, de una facción de la Izquierda Democrática. Y luego de esa decisión, la asambleísta del oficialismo e integrante del Consejo de Administración Legislativa, Natalia Arias, aseguró que el documento enviado a la Corte Constitucional se fundamenta en artículos que no corresponden al control político de un presidente o de un vicepresidente.
Eso es lo que dispone la ley. Únicamente se dispone conocer y remitir a la Corte Constitucional el expediente. Por eso es importante el uso de las palabras. Y aquí se demuestra efectivamente que, a pesar del apuro, no han logrado revisar adecuadamente tanto el fondo, cuando nos referimos a las causales como tal, como la forma, cuando se han incluido, se han invocado artículos que de hecho no correspondían al trámite específicamente contra un primer o un segundo mandatario. Ha habido una confusión clara en este caso, tratando de invocar artículos que corresponden al control político del resto de autoridades, no así del primero y del segundo mandatario.
Las 6:07 a.m, revisamos otra información. Ecuavisa, TC Televisión, El Universo, Teleamazonas y la radio Exa FM son algunos de los medios de comunicación que han sido intimidados luego de reportar alertas de sobres con artefactos explosivos. La alarma empezó cuando el periodista Lenin Artieda recibió un sobre amarillo cuyo interior contenía una flash memory. Según el portal de Ecuavisa, Artieda colocó el USB en su computador y estalló. El ministro Zapata indicó que los sobres que portaban los explosivos para los atentados salieron a través de una empresa de paquetería desde Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. 3 fueron enviados a Guayaquil y 2 a Quito. Todavía se está verificando si el sobre que llegó a El Universo en la capital corresponde al mismo remitente. El gobierno expresó su rechazo a estas intimidaciones y señaló todo intento por amedrentar al periodismo y a la libertad de expresión son hechos repudiables. Escuchemos las declaraciones del ministro del Interior.
Tenemos que entender que esto sale a través de sobre cerrado, vía un Servientrega. Salen de Servientrega de Quinsaloma, 3 para Guayaquil, 2 para Quito. Estamos verificando qué interconexión tiene este tema del universo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es la misma composición, la misma estructura, por lo tanto el mismo objetivo. Esta cápsula detonante efectivamente es la misma en las 5 lugares que ha llegado la Policía Nacional. En algunos casos esta carga fue manipulada, por eso es que no tuvo la energía para poder explotar como en el caso de Guayaquil. Dependió mucho de la manipulación que hicieron. En el caso inclusive de Guayaquil entendemos que solamente se activó la mitad de la carga, ¿no? Y eso afortunadamente hace que tengamos al periodista Lenin Artieda ileso. En el caso del Teleamazonas no se activa la carga por la manipulación, es decir, no tuvo la cantidad de energía suficiente. En el caso del periodista Carlos Vera se logró detener en el lugar que se encontraba efectivamente en un Servientrega de Guayaquil. No llegó a salir porque la policía se activó de manera inmediata.
Sobre este tema, Rafael Cuesta Caputi, gerente general de TC, confirmó en su cuenta de Twitter que el jueves 16 de marzo llegó al canal un sobre amarillo de iguales características al que explotó en Ecuavisa, dirigido a Mauricio Ayora. Cuesta señaló que el protocolo de seguridad de la empresa prohíbe ingresar dispositivos como el pendrive recibido, por lo cual el hecho no llegó a mayores. Las 6:10 a.m. Vamos a seguir con más información. Además, la tarde de este 20 de marzo, Álvaro Rosero, director de la radio Exa FM, informó que el pasado miércoles 15 de marzo llegó a sus oficinas un sobre dirigido al periodista Miguel Rivadeneira. En el interior de este, igual que en los casos antes señalados, había un dispositivo USB que Rivadeneira intentó abrir a través de un adaptador. Miguel acudió a la policía judicial, donde verificaron que el dispositivo sí contenía una carga explosiva que ventajosamente no se activó al abrirlo, probablemente por no haber sido insertado directamente en un computador. Así indicó Rosero mediante su cuenta de Twitter. A estos testimonios se suma el de Milton Pérez, productor ejecutivo de Noticias de Teleamazonas en Notimundo a la Carta. Pérez relató que el jueves 16 de marzo recibió un sobre en el cual contenía una flash memory con un papel que decía: esta es una denuncia contra el correísmo. Mírelo si a usted le interesa recibir la segunda parte para llegar a un acuerdo. Escuchemos más detalles.
El flash memory lo puse en mi computadora y no se activó, no funcionó. Entonces lo saqué y lo dejé ahí hasta, y no le tomé más atención, jueves tarde, y lo dejé ahí viernes, y ahora en la mañana que me enteré lo que le pasó a Lenin, y viendo las características del USB y de cómo le llegó, ese rato denunciamos a la policía porque ya nos pareció sospechoso, y al final determinaron que había algún tipo de carga o de artefacto que podía ser un explosivo. Era una cosa armada, es decir, sí hubo. Parece que estuvo mal armado o no tenía todo el detonante, pero por suerte no se activó porque yo sí lo puse también en la computadora.
El sobre iba, sin embargo, dirigido a ti, al productor ejecutivo del noticiero de 24 horas de Teleamazonas.
Sí, iba dirigido a mí, a mi nombre, y exactamente del mismo remitente que según me dijo la policía, le llegó a Lenin, a TC, y el mismo número de cédula, la misma persona, es decir, todo lo mismo, todo igualito.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Bien, saludo a esta hora al teniente coronel Rolando Pastor, comandante del Grupo de Intervención y Rescate, Roberto Pastor, perdón, corrijo el nombre. Teniente coronel, buenos días, comandante del GIR, expertos en explosivos. Me imagino que ustedes ya habrán analizado las características de estos envíos que se están haciendo a los medios de comunicación. Si nos puede orientar y decirnos a nosotros y a la audiencia las características de esto. Buenos días, coronel.
Buenos días, Hernán. Buenos días a todos los radioescuchas. Reciban un saludo cordial de todos los que conformamos la Policía Nacional del Ecuador, la institución guardiana del orden y de la paz. Así es, el día de ayer tuvimos 5 eventos con similitudes precisas, como ustedes han informado ya. Nosotros como Grupo de Intervención y Rescate, el equipo antibombas tuvo la llamada desde las 8 de la mañana en Guayaquil y posterior aquí a las 11 en Quito. Entonces, precisamente existen ya cargas completamente estructuradas con los dispositivos USB, como habíamos informado, y también con explosivo. Las pericias se las están realizando, el Departamento de Criminalística está realizando para determinar con precisión cuál es el componente explosivo que tenían estos dispositivos armados como artefactos explosivos improvisados, Hernán.
¿Qué tipo de daño pueden causar en la cantidad de explosivos que se inserta en estas flash memory? ¿Qué tipo de daño puede causar?
Claro, normalmente el tren explosivo está conformado por una cápsula eléctrica, en este caso, adherido a la cápsula eléctrica tiene que estar el componente explosivo. Entonces, solamente la explosión de la cápsula eléctrica tiene un rango de acción de 50 centímetros a un metro. Entonces, es la suficiente fuerza o tiene la suficiente fuerza para causar daños graves en una persona que esté en ese rango de distancia. Claro, afectando a los miembros superiores, a la cara, a los ojos especialmente. Entonces puede inclusive causar la muerte si es que es detonado en una forma para que llegue al operador de la computadora en este caso.
¿Esto quién lo puede hacer, coronel? ¿Se necesita de conocimiento, de experticia? ¿Quién puede armar este tipo de cosas?
Claro que sí, ya estamos enfrentándonos a una modalidad de delincuencia ya un poco más activa, con mayores recursos, con mayor conocimiento. Sí, es necesario conocer y determinar situaciones de electrónica básica para poder armar los circuitos y poder conectar inclusive en una memory flash, como hemos estado mirando todo el día de ayer, cómo están operando las estructuras delincuenciales presentes ya en el país.
Usted decía, estas son cápsulas explosivas. ¿Puede describirnos cómo son para un poco darnos cuenta de qué es lo que recibimos en la correspondencia y cómo tomar medidas de precaución? Porque esto no le puede pasar solamente a periodistas, ¿no? Les puede pasar a cualquier ciudadano.
Claro que sí. Aquí en el país se utiliza para la minería y las cargas que tienen explosivo primario, ¿no es cierto? Y también cápsulas detonantes, que son los iniciadores del explosivo que está adherido. Las cápsulas detonantes son tubos cilíndricos de material que puede fácilmente usted determinar, puede tener una similitud como un tubo de ensayo, ¿sí? Pero de un diámetro de unos 7 milímetros y de un largo de aproximadamente unos 9 centímetros. Entonces es brillante, el material es brillante y se puede con facilidad saber que no se trata de ningún objeto que puede ser o que nosotros hemos conocido. De hecho, las medidas de precaución son cuando usted mira alguna situación que no, algún objeto que no tiene nada que ver con el entorno, entonces ese ya es una alerta. Los explosivos pueden estar camuflados en cualquier contenedor. Ahora estuvieron en un memory flash, pueden estar en un sobre de una carta, pueden estar en un libro, en un maletín, etcétera. Entonces, el contenedor en donde los terroristas decidan poner el explosivo, entonces eso tiene que ver mucho con la idea para poder camuflar el explosivo y la cantidad que pueden utilizar.
¿Esto califica ustedes como un acto terrorista?
Claro, de hecho, cuando ya estamos utilizando material explosivo para dañar a la gente y para causar inclusive la muerte, nosotros deberíamos ya categorizar como terrorismo, como grupos armados que están ya provocando estas situaciones. Ahora fueron enviadas a todos los colegas periodistas. Imagínense, vamos a estar esperando, estamos preparados para actuar. La Policía Nacional del Ecuador está preparada y tiene los insumos necesarios para actuar en contra de estos grupos antisociales presentes ya en el país.
¿Qué medidas, tomando en cuenta el objetivo que tienen estos delincuentes, porque eso es lo que son, qué medidas deben tomar los medios de comunicación y los periodistas, coronel?
Sí, es necesario que ya activen los protocolos de seguridad, especialmente para recibir la correspondencia, ¿no es cierto? Cuando existen paquetes sospechosos, se puede determinar en el peso. Cuando usted recibe un sobre de carta, entonces pueden haber inclusive algunas alertas que se deben tomar en cuenta. Alambres que perforan el papel, por ejemplo. Sí, manchas de sustancias como aceitosas, que también son componentes de los explosivos, se me ocurre. Ustedes tienen que ya determinar un filtro fuerte cuando reciban la correspondencia. El remitente normalmente puede estar mal escrito, ¿sí? Los sellos postales pueden ser falsos también. Entonces hay una serie de situaciones que A nosotros nos gustaría algún momento tener el espacio para que un experto pueda dar medidas de autoprotección o ustedes acudir a las unidades policiales del Grupo de Intervención y Rescate para que puedan tener una charla de medidas importante de protección y seguridad en este sentido.
Importante, coronel, muchísimas gracias. A los ciudadanos también, a los ciudadanos comunes que están siendo víctimas de algunos otros delitos como la vacunación, como ese tipo de cosas que se han visto en los últimos días. Es lamentable lo que ocurre en el país, pero en el caso de la prensa no van a silenciar evidentemente a la prensa que hace su trabajo y que cumple con su responsabilidad. Agradecerle, coronel Roberto Pastor, por la información, por las recomendaciones. Siempre el Grupo de Intervención y Rescate atento a lo que está sucediendo. El comandante del GIR ha estado aquí en Notimundo al Día. Gracias, coronel.
Gracias, Hernán. Hasta luego, buenos
días. Hasta
luego,
buen día. 6:21 a.m. Usted se informa con Notimundo al Día.
Al hacer deporte, proteges tu piel con protector solar. Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate al nuevo Umbrella Sport. Gracias a su fórmula, no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, agua y arena. Umbrella Sport resiste contigo. ¿Ya sentiste la diferencia del agua mineral embotellada 100% en su origen? Búscala ya, la exclusiva etiqueta morada de tradicional agua de manantial en las principales farmacias y supermercados del país y refréscate como nunca antes, naturalmente. Conoce más en www.volcanicwater.com. Mineral agua de manantial. La empresa pública EMS Seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito. 3 parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Además, participa por un meet and greet con la gran Ana Torroja. Sorteo viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Le Luthier, el emblemático conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral la música y el humor, se retira definitivamente de los escenarios.
Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, 2 presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras.
Y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, Más tropiezos de Mastropiero.
Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy.
Bueno, por suerte no le debe mucho.
En una función final en Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abril, 18 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiere ya tus localidades en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProBanco, difiere a 3, 6 y 10 meses sin intereses. Le Luthier por última vez en escena. Te lo trae Top Shows.
Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantial es embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional agua de manantial.
Despegar, juntos despegar.
viajando.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos, resiste contigo.
Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. ¡Sí! En avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. ¡Sí! En avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. ¡Sí! En avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifon.
Ya me cansé.
22 de abril, todo el Ecuador en un estadio. Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España, con sus mejores canciones.
¿Quién me va a entregar?
Sanz en vivo.
Me has enseñado tú.
Tú tienes que ser parte.
Mi persona favorita.
Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. 20 horas.
Y es la puerta que te lleva.
Preferencia solo $40. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Mall El Jardín y Paseo San Francisco.
Por primera vez.
3, 6 y 10 veces sin intereses con tarjetas Produbanco.
Debe crear una ilusión envuelta en una promesa.
Sanz en vivo te lo trae Top Shows.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Porque todos queremos un buen comienzo, en Hola Mundo prendemos tus mañanas.
Siempre con la información más actual, temas interesantes y curiosos, útiles y didácticas entrevistas y nuestra mejor selección musical.
Ahora la jornada arranca temprano, muy activa y entretenida.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Ya estamos de vuelta junto a ustedes, 6:29 a.m. Empieza a aclarar el día, esperamos que sea una excelente jornada para todos ustedes. Según un reporte oficial del gobierno, la cifra de personas fallecidas por el sismo de 6.5 grados de magnitud es de 14, mientras que 461 personas resultaron heridas tras el movimiento telúrico el pasado 18 de marzo. La mayor parte de ellas se encuentran en la provincia del Oro, que también registra las principales afectaciones. Además, el país atraviesa por un intenso temporal que ya ha cobrado algunas vidas y ha dejado innumerables pérdidas por un intenso temporal que ya nos tiene, digamos, temerosos de lo que pasa. Y reaccionarios siempre a lo que sucede, ¿no? Las autoridades no previenen, reaccionan. No sé si esto comparte Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, a quien le damos la bienvenida a esta hora a Notimundo al Día. Christopher, ¿cómo le va?
Hernán, muy buenos días. Muy buenos días a toda la radioaudiencia. Efectivamente, creo que el proceso de reacción que tenemos siempre hasta estos eventos hace que tengamos que lamentar, digamos, pérdidas. Y hago una nota de pesar desde la asociación a todos los familiares de las víctimas y de las personas heridas, así como también un agradecimiento a los organismos básicos de respuesta y socorro, que en toda esta etapa invernal y también en el sismo registrado el día sábado han dado su mejor esfuerzo para aliviar el sufrimiento humano. Y quizás también es necesario y justo también reconocer que a lo mejor esta es la mejor emergencia manejada por el gobierno nacional y que el día sábado por lo menos se ha dado la sensación de un proceso organizado desde el gobierno, aunque evidentemente tenemos algunos temas pendientes y algunas preocupaciones respecto a las resoluciones tomadas el día domingo y el día lunes.
Por ejemplo, ¿cuáles?
El utilizar, por ejemplo, el estado de excepción para manejar la emergencia es una cosa que no hemos hecho anteriormente, no es una figura jurídica con la que hemos trabajado. Los motivandos que he visto ayer de acuerdo al decreto presidencial me parecen que son mucho más vistos desde una convulsión social, una calamidad nacional, dice, pero las cifras no son las suficientemente altas como para pensar en esa cuestión. Creo que más bien está optando por esta línea, pensando que puede ser una de las formas en la que más rápido puedas utilizar los recursos que evidentemente no se han utilizado en los procesos de prevención y que ahora, como él mismo lo ha dicho, ascienden más o menos a $200 millones, ¿no?
De hecho, el gobierno dice que se ha conseguido, bajo este mecanismo, la primera línea de crédito para atender los efectos del terremoto y las fuertes lluvias. Eso sería como una consecuencia de la forma como se está atendiendo la emergencia.
No necesariamente, Hernán, digamos, y creo que eso es importante mencionar a la gente. El Ecuador debe tener un fondo de emergencia y además la recomendación del Banco Mundial en la estrategia de financiamiento para la gestión de los desastres que fue hecha en el 2021, establecen mecanismos donde el Ministerio de Finanzas y otras carteras del Estado deberían operativizar algunas de las recomendaciones establecidas por un bilateral como el Banco Mundial. Y luego te lo dirá lo mismo el BID, te lo dirá lo mismo la CAB. Entonces, evidentemente, la declaración de emergencia, que es la que se ha utilizado para el relacionamiento bilateral en la captación de los recursos, es lo que acostumbramos, digamos, cuando estamos en un momento de emergencia nacional o que tenemos una afectación que ha sobrepasado nuestra capacidad. Yo creo que en este caso tiene que ver más bien con el proceso de coyuntura en el que nos encontramos a nivel de la institucionalidad y de la cuestión en el cual el señor presidente se encuentra abocado también por la Asamblea Nacional, ¿no?
Evidentemente el momento político debe tenerlo distraído el presidente también, pero en el tema de las emergencias por todo lo que estamos pasando, ¿esto se pudo haber prevenido, Christopher?
Siempre tenemos la posibilidad de buscar tener temas anticipados para tomar decisiones, y esto es un poco lo que hemos hablado, y además felicito a Hernán, creo que es uno de los periodistas que más ha buscado profundizar en la temática y que ha estado pendiente de cada una de las emergencias que hay a nivel nacional. Creo que hay algunos pendientes, Hernán. La primera, la ley de gestión de riesgos. Creo que 15 años sin ley no nos permite entender cómo va a funcionar el sistema nacional descentralizado, y eso creo que es una responsabilidad de la Asamblea Nacional. Lo he dicho también en otros espacios, reconocemos, digamos, el trabajo que viene haciendo la comisión y todo el tema que se ha avanzado para pensar en un segundo debate, pero hay que hacer mucho más prolijo la cuestión de la aprobación de esta ley, y esto es una cosa que está en la cancha de la Asamblea. Por el otro lado, hay un
perdona ahí, Christopher, ¿por qué es importante esa ley? ¿Qué tiene esa ley que la hace distinta y que nos permite hacer qué?
Hernán, lo que sucede es que cuando nosotros funcionamos a partir de decretos ejecutivos o resoluciones ministeriales, no tienen el mismo nivel de incidencia entre los niveles de gobierno, de los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, si no es una ley orgánica, usted no puede disponer, digamos, a un nivel de gobierno autónomo descentralizado, alguna acción específica. La Constitución y básicamente el COTAD no establece competencias específicas de gestión de riesgos a los municipios, es una competencia concurrente, y en esto hay que tener claro cómo funciona el sistema, porque si no, hacemos lo que hemos hecho hasta ahora, un comité de operaciones de emergencia que parecería que es permanente y que funciona siempre, que está con una delegación del presidente hacia una autoridad de su gabinete, y que además luego seguimos improvisando como el día domingo, creamos una nueva comisión, digamos, de ayuda humanitaria, etcétera, delegando al señor vicepresidente, cuando el mismo servicio, cuando ha decretado, por ejemplo, el tema de la alerta amarilla, nos ha venido diciendo permanentemente que está capacitando en el manejo del COE, con las mesas técnicas, etcétera. Entonces, cuando pasa la emergencia, no funciona nada de estos reglamentos y estas cosas preestablecidas, sino lo que pasa es que comienzan a haber nuevas instancias. Entonces, cuando tienes una ley, te dará un marco en el cual puedas actuar bajo tus competencias. Y creo que eso evitará el ping-pong de que es culpa del gobierno local, es culpa del gobierno nacional. Entonces, esa cosa que hemos vivido durante todo este tiempo podría estar un poco mejor regulada. Y también atribuciones y responsabilidades institucionales. Una, por ejemplo, Hernán, si son 200 millones, usted suma el presupuesto del INAMI, la Secretaría de Riesgos, del INOCAR, el Instituto Geofísico, la Politécnica Nacional y otras instancias que hacen monitoreo y que ayudan a tener información para poder dar sistemas anticipatorios a los tomadores de decisiones, No va a compararse nunca a los 200 millones que estamos hablando ahora en la atención de la emergencia. Si usted revisa el presupuesto anual, sume todo ese presupuesto anual, no llega, digamos, a eso. Entonces, lo que quiero decir es que siempre seguimos gastando más plata en la lógica de la atención a las emergencias cuando podríamos fortalecer el sistema de monitoreo, la institucionalidad del Estado, porque en este momento no cabe pensar, y no solo en este, sino en todos los que hemos vivido en el Ecuador, que instituciones como estas tengan un estado obeso, digamos. Siempre nos faltará capacidades y eso es importante tenerlo en consideración. Pero decía también Hernán, hay otros entes de control. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado debería actualizar su reglamento sobre manejo y gestión de los bienes públicos y los recursos públicos en caso de emergencia, porque si no, luego la voluntad de las autoridades, ministros, alcaldes, prefectos, puede estar luego observada, digamos, posterior a la emergencia. Y esto pasa porque ese reglamento es muy ambiguo, digamos, y no nos permite entender algunas cosas, y creo que es necesario que ese ente de control también trabaje en el
tema.
Y
ahí se frenan algunas gestiones, ¿no? El funcionario que no quiere firmar, así sea un contrato de emergencia, millonario, contrate una empresa para construir un puente. No, porque la Contraloría me va a observar, y tienen miedo.
Exacto, pero también tendría que trabajar en la prevención de la corrupción. Debemos comenzar.
Claro, porque ahí aprovechan también. Ya lo hemos visto.
Porque, claro, la emergencia también puede ser un pretexto para poder direccionar ciertas cosas. Yo no creo que ese sea lo que pase como regla, digamos, pero hay que evitar esas posibles subjetividades que se pueden presentar en la contratación pública. Y además también, Hernán, transparentar los recursos públicos, y no solo públicos, los que están destinados desde la cooperación internacional y bilaterales para trabajar en los temas de prevención. Y también hay una parte que es fundamental, Hernán. Yo creo que si nosotros como país o como gobierno no trabajamos seriamente en una política de Estado que vincule la gestión de riesgos y el cambio climático, estamos haciendo un trabajo parche. Y lo decía el mismo Gustavo Manrique, que acertadamente mencionaba que la etapa invernal es producto de una variedad climática y que hay unas instancias como la Subsecretaría de Cambio Climático que ha generado algunos instrumentos de política, pero que están aislados al plan de reducción de riesgos, que están aislados a la agenda de reducción de riesgos, que están aislados al plan de respuesta. Entonces, cuando pensamos la institucionalidad desde manera conceptual y no desde la funcionalidad propia del Estado para garantizar derechos, podemos estar teniendo un límite importante. Colombia maneja combinado los temas de gestión de riesgos y cambio climático, Perú va por el mismo camino, y creo que el Ecuador todavía sigue discutiendo si es que vamos a hacer una instancia por sexta vez reformada con su nombre, como ahora es el de Servicio a Secretaría de Gestión de Riesgos.
Como si los nombres fueran los que nos ayudaran, ¿no?
Sí, claro, y digamos, cuando no te atribuyen más competencias, no te dan más presupuesto, no te dicen alguna otra cosa que te pueda dar claridad de qué estás haciendo como instancia, creo que es una cuestión que puede ser cuestionada y que además podría ser mejorada con un acuerdo ministerial que sea totalmente distinto.
En el terremoto del sábado, Cristian, ¿se reaccionó adecuadamente? ¿Qué faltó o qué sobró?
Creo que hay por lo menos un nivel de articulación más. Creo que la presencia del ministro Cucalón ayuda a entender mejor al gabinete en su organización. La presencia del presidente, digamos, en los diferentes espacios de afectación, da cuenta de un gobierno que está pendiente de las necesidades de la gente, y eso es necesario, digamos. Más allá de la presencia, la articulación del gabinete y las acciones han sido buenas. Creo que hay que mejorar la gestión de la información, eso sí es importante, pero la Secretaría de Comunicación, un buen análisis, digamos, de cómo poder integrar todos estos datos que teníamos para no duplicar la información, y creo que eso ha sido óptimo. Pero también es fundamental, digamos, Hernán, pensar lo que viene a cara después de esto, porque el evento ya está y tenemos que comenzar a trabajar la recuperación y la atención a las personas afectadas. Pero ¿cuánto toman los temas de contratación para la atención en los puentes, de la cuestión de la red vial? ¿Cuánto nos va a tomar, por ejemplo?
Se acabará el gobierno y tendrá que venir otro, seguramente, como estamos.
Y a esto es donde debemos pensar que todos estos, cuando hablamos de preparativos, no solo debemos hablar de los planes de respuesta, de los planes de contingencia, etcétera, sino de estas cosas que permitan que el funcionamiento del Estado sea más eficiente para poder atender las necesidades de la gente. Y finalmente, Hernán, el gran desafío de los gobiernos locales y también del gobierno nacional, creo que es necesario vincular a la capacidad que tenemos de profesionales en riesgos que han sido formados por casi 8 universidades y que te puede permitir tener mayor capacidad de respuesta. El gobernador del Oro decía que no tienen personal para hacer evaluación de daños, y uno dice, es preocupante que eso diga la autoridad que representa al gobierno, porque al final tenemos gente que puede tener la capacidad en organismos básicos de respuesta y socorro, en el mismo Estado, pero lo que necesitamos también es tener unidades de gestión de riesgos, que además establece la Constitución, que tengan profesionales que trabajen en el área y que empleen, porque el nivel de empleabilidad de todos los profesionales titulados es demasiado bajo, no llega ni siquiera al 12% en empleo adecuado e inadecuado.
Los municipios y gobiernos provinciales prefieren tener más pipones que técnicos, y eso es una realidad. Y ahí están las consecuencias de, claro, cuando hay un terremoto, cuando hay una consecuencia como la que tuvimos el fin de semana en la provincia del Oro, ahí sí son necesarios los técnicos, los expertos. ¿Por qué no prevenimos? Debimos haberlo hecho. Pero cuando no pasa nada, los técnicos son hechos a un lado, los expertos son hechos a un lado. Esa es una situación que nos está pasando.
Sí, creo que es una cosa que hay que ir mejorando. Creo que el servicio ha hecho algunos intentos por tener una tecnificación de su espacio, y creo que en esto también hay que ser claros, Hernán. Digamos, a lo mejor hay que reconocer de mejor forma lo que hace el gobierno, pero también hay que poner unos elementos que permitan que las cosas funcionen de una mejor manera. Y para mí, uno de los temas importantes es este registro de profesionales, porque si no también vamos a tener todólogos que saben sobre todos los temas, cuando habrá gente que sabe de análisis de riesgo, otros de reducción, otros de manejo de la emergencia, otros de transferencia del riesgo. Y entonces creo que hay que organizar la casa, hay que organizar la institucionalidad. Lo lamentable sigue siendo que la sociedad, las instituciones, los sensibilizamos más solamente cuando tenemos
cuando
este tipo de...
Cuando pasa un evento, cuando hay víctimas.
Y eso es lo grave, ¿no?
Bueno, gracias a Christopher Velasco nos ha hecho entender la necesidad de contar con una ley. Vamos a apoyar esa iniciativa, porque finalmente es lo que nos llevaría a poner la casa en orden, lo que nos dice Christopher Velasco ahora en esta última intervención. Agradecerle, Christopher, siempre por estar atento y pendiente.
Un abrazo grande a todos, y por favor seamos corresponsables y ayudemos a que tengamos territorios más seguros, saludables y sostenibles.
El presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, aquí en Notimundo al Día.
Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
Al hacer deporte, proteges tu piel con protector solar. Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate al nuevo Umbrella Sport. Gracias a su fórmula, no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, al agua y a la arena. Umbrella Sport, resiste contigo. Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financia obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana esquina, edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, en Mundo Salud hoy vamos a hablar sobre la epidemia del tabaquismo. Una de las mayores amenazas para la salud pública es el fumar. Esta práctica mata a más de 8 millones de personas al año en todo el planeta, y más de 7 millones de estas muertes son el resultado directo del consumo del tabaco. Todas las formas de tabaco son perjudiciales y no existe un nivel seguro de exposición al mismo. Fumar cigarrillos es la forma más común de tabaco en todo el mundo, aunque otros productos de tabaco pues cada vez se han vuelto más comunes. Por ejemplo, las pipas en agua, este consumo de tabacos vaporizados y demás. Todos estos productos pueden ser nocivos para la salud, unos más que otros y otros que son más difíciles de dejar. Nuestra recomendación es... tiene que tratar de buscar ayuda, porque el tabaquismo, al ser una adicción física, es muy difícil de dejar. Busque ayuda, reduzca el consumo, y si es que usted se pone una meta, deje de fumar en los siguientes 6 meses y su calidad de vida, así como su expectativa de vida, mejorará.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
mejores especiales del mes a Griffini Home Center. Del 21 al 31 de marzo encuentra porcelanato gigante con el 50% de descuento. Porcelanato tipo mármol y tipo madera con el 40% de descuento. Porcelanato 61x61 desde 9,99 el metro cuadrado. Cerámica con el 25% de descuento. Granito con el 40% de descuento. Sanitarios con el 35% y 40% de descuento. Te esperamos en Griffini Home Center en Quito, Avenida Inca entre Amazonas y Huepi.
Al estilo Griffini Home Center.
Es tu momento de viajar. Con la TAM Airlines tienes más Ecuador y más mundo. No lo pienses más y decídete a vivir ese viaje que tanto mereces. Disfruta un descanso con nuevos paisajes, historias y experiencias únicas. Aprovecha, haz realidad ese viaje que sueñas. Vuela a tu lugar favorito con la TAM Airlines. Compra tus pasajes en latam.com y haz más de eso que te hace feliz.
Despegar, vivir viajando.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantiales embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional, agua de manantial.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir, para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport. No irrita los ojos. Resiste contigo.
Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo. Con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al Día. Con Hernán Higuera.
En los siguientes minutos vamos a analizar el proceso adoptado la noche de ayer en el Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional para dar paso al juicio político al presidente de la República. Pero antes debo contarles que el presidente Guillermo Lasso expuso su molestia contra su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, en medio del escándalo generado por la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte. Esto puso en su cuenta de Twitter el presidente. Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. Así publicó Lazo en su cuenta de Twitter. En un segundo mensaje etiquetó a los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Gabriel Boric de Chile. También nombró a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, a Mauricio Macri, expresidente de Argentina, a Patricia Bullrich, política argentina, Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, y Julián Obiglio, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos. El mensaje de Lazo se da una semana después de que el 13 de marzo se conoció que la exministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Correa abandonó la Embajada de Argentina en Quito, donde permaneció refugiada desde agosto del 2020. Molesto el presidente de la República con su homólogo de Argentina por este impasse diplomático que ha generado la fuga de la señora Duarte. 6:51 y todo esto en medio de un ambiente político denso. Los vocales del CAL en una mayoría aceptaron y dieron paso al enjuiciamiento político del presidente de la República, previo a que enviarán el pedido a la Corte Constitucional, que se hará este día martes, o sea, el día de hoy, para que la Corte Constitucional emita un dictamen de admisibilidad. Si es favorable, esta causa deberá ser sustanciada por la Comisión de Fiscalización, caso contrario, se archivará. Así están las cosas y nosotros vamos a dar la bienvenida a Natalie Arias, asambleísta por Creo, que nos comente los detalles y que nos cuente qué van a hacer como bloque para defender al presidente de la República en la Asamblea Nacional. Buenos días, asambleísta.
Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, el día de ayer la mayoría del Consejo de Administración Legislativa resolvió remitir ya la documentación correspondiente a la solicitud de juicio político y será la Corte Constitucional quien en este caso realice o no el dictamen de admisibilidad.
De acuerdo con la Ley de Garantías Constitucionales, la Corte tiene un plazo de 6 para pronunciarse, es decir, a partir de hoy, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. A ver, lunes, martes, miércoles, sería el próximo jueves que tendríamos una resolución de parte de la Corte.
En realidad hay que sumar a estos días el número que le tome realizar el sorteo de los jueces ponentes. Ese paso no tiene un plazo establecido, entonces esos días podrían aumentar un poco.
La solicitud de juicio fue presentada por los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Rodrigo Fajardo, Mireya Pazmiño y nadie más. Me parece que ellos son los interpelantes, quienes van a ser los interpelantes. Le preguntaba al inicio qué van a hacer de parte de la bancada de Creo, porque da la impresión de que el presidente en la asamblea está solo.
En lo absoluto, la bancada de Creo ha estado presente dentro, en este caso, del proceso que se siguió en la comisión ocasional para, entre comillas, investigar este tema, porque en realidad no lo hicieron, omitieron un informe orientado únicamente a llevar a un juicio político al presidente. Y de la misma forma, hemos realizado también una exposición de aquellas observaciones de fondo y forma que se pueden realizar sobre el documento de la solicitud. Sin ir más lejos, el día de ayer se confirmó que se habían citado inadecuadamente los artículos correspondientes al COIP, específicamente a los delitos de los que se lo trata de acusar políticamente. Y así a esto pues se suma algunas omisiones y errores, en este caso, que se han incluido dentro del documento. Y más allá del señalamiento de estos puntos, naturalmente avanzar con los diálogos dentro de la Asamblea Nacional para efectos de enfrentar un posible juicio si es que llegara a darse, que no es mi criterio en este momento porque le corresponde a la Corte y creo que actuará en absoluta independencia y apegada a derecho.
Digamos que la Corte Constitucional de aquí en 8 más el plazo que se tomen, deciden enjuiciar políticamente al presidente, es decir, admiten que lo que está pidiendo el CAL está debidamente argumentado. Usted dice, vamos a conversar dentro de la Asamblea. ¿Qué significa eso? Porque hemos visto en votaciones anteriores que ustedes realmente son una minoría.
Efectivamente, no sumamos más allá de 25 miembros dentro de la bancada del Acuerdo Nacional, pero es parte del trabajo legislativo tocar las puertas del resto de organizaciones con los argumentos del caso para poder exponer determinados temas, más aún cuando se trata en este sentido, no solo del presidente, sino de la defensa de la democracia como tal.
¿Y ese tocar las puertas implica qué? ¿Negociar lo que sea a cambio de la estabilidad del país?
Esas son sus palabras. Yo he insistido en que es hablar con los argumentos del caso, de lo que corresponde al trabajo legislativo.
No, y está bien que hablen, eso no, nadie les dice, pero por las experiencias y conociendo a los opositores, evidentemente ninguna negociación es a cambio de nada, ¿no? En este país la política se hace así, lastimosamente.
Pueden mantenerse, siempre pueden mantenerse de forma digna y dentro de los parámetros que permiten el trabajo legislativo.
Se fueron por el artículo 129 que dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o presidenta o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. Se fueron por el 2, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. ¿Cómo el CAL demostró que hay esas causales para admitir el juicio?
Al CAL no le correspondía demostrar estos puntos. Si acaso era revisar el cumplimiento de los prerequisitos, y hablo en términos de prerequisitos porque en realidad el requisito último que se recibe o no en este caso es el dictamen de admisibilidad. Acá únicamente se contaron las firmas y también pues se verificó que existía un documento como tal.
Hay opiniones que dicen que si se plantea un juicio político por peculado o por concusión, hay que fijarse en los tipos penales que sean los que están vigentes y no en los del COIP del 2014.
Efectivamente.
Finalmente, ¿qué decidieron?
Es el punto al que me había referido hace un momento. Están mal citados, en este caso, los artículos correspondientes al Código Penal vigente. Y esto es parte realmente de una serie de observaciones que se han podido realizar sobre el documento. Porque el apuro que le han impreso a esta presentación del juicio político en realidad solo obedece a estos propósitos realmente pues de desestabilización. Y de hecho aprovecho esta instancia para también referirme a la necesidad de solidarizarnos con aquellos ataques que ha sufrido la prensa libre el día de ayer y que lamentablemente no son ni una cosa menor ni tampoco una cosa aislada. Hay que tener mucho ojo realmente en ese sentido y apoyar el trabajo de investigación que ya se está realizando y, por supuesto, de activación de protocolos que se está realizando por parte también del Ejecutivo.
Con estos errores en las citas constitucionales, ¿ustedes esperan que la Corte finalmente emita un fallo? Supongo que esa es su esperanza, de que la Corte Constitucional se dé cuenta la forma como llega el proceso a sus manos finalmente.
El dictamen de la Corte, insisto en este punto, será emitido de manera independiente y con los criterios que ellos consideren para poder realizar un análisis constitucional en ese sentido. Se dice que es nuestra esperanza, yo creo que es una expectativa razonable de los ecuatorianos que entendemos, aunque sea mínimamente de derecho y hemos leído un documento que es absolutamente forzado en delitos de acción, como los que corresponden a delitos contra la administración pública, mientras en este caso siguen ambiguos en la acusación por omisión.
Y en ese caso, usted particularmente, asambleísta de Creo, ¿cree que hubo o no hubo omisión?
Creo realmente que se desperdició la oportunidad de identificar las responsabilidades políticas dentro de este presunto caso de corrupción, apuntando exclusivamente a la persona del presidente de la República y no han logrado demostrar.
Y finalmente nos ocupamos del juicio político y no de aquellos que andan por los techos. Tampoco sabemos cuántos miles o millones de dólares se llevaron de las empresas públicas.
Por eso es importante seguir el trabajo que realiza la Fiscalía y era realmente irreprochable que desde la Asamblea Nacional se juegue con el papel que sí deben cumplir los legisladores y traten en este caso de desviarlo al rol que cumple un juez o en su defecto, pues también un fiscal.
¿Y no sería mejor que ustedes como asambleístas de CREO, no sería mejor que ustedes se ocupen de esos temas, de determinar la responsabilidad y de definirle y de decirle al país cuánto dinero se llevaron?
Es algo que se puede trabajar desde la Asamblea Nacional. En este caso, la Asamblea se inclinó por la conformación de una comisión no solo tremendamente sesgada, sino que además bastante inclinada exclusivamente al show, porque en el momento en el que se quiso investigar y empezaron a salir nombres de parte de las filas de UNES, con mayor relación, con relación demostrada, mejor dicho, con los personajes investigados, en ese instante se detuvieron las comparecencias y se dejó, entre comillas, de investigar, omitiendo deliberadamente periodos de tiempo dentro del caso que se estaba analizando. ¿Por qué? Porque tocaba parte de la administración anterior. Y estos son puntos no menores realmente cuando se está hablando de un presunto caso de corrupción y la preocupación que le genera a los ecuatorianos. La Asamblea perdió esa oportunidad, desperdició recursos, tiempo, espacio para poder realizar un informe adecuado. Ahora le corresponde a la Fiscalía General del Estado avanzar con estas identificaciones, ahí sí, ya no políticas, sino de responsabilidades penales.
Muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta Natalie Arias de CREO por participar en este noticiero. Muy gentil. Gracias, asambleísta. Las 7 de la mañana. Amables oyentes, gracias como todos los días por su confianza, por su sintonía. Mañana nos escuchamos y nos vemos cuando sean las 6 en punto. Que tengan una buena jornada.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.